Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista conmemora a esta hora los 40 años de su victoria en las elecciones de 1982. Iván Alonso.
Sí, lo hace en Sevilla y en su discurso el expresidente del gobierno, Felipe González, ha tenido una mención a Alfonso Guerra, quien, pese a estar invitado, no ha acudido finalmente al acto. González ha pedido a los dirigentes de su partido que defiendan la convivencia entre españoles como un tesoro.
Hoy, vuelvo a decirle, la prioridad número uno es la convivencia, la número uno. O si prefieren dar otra prioridad a otra cosa, digamos que la condición necesaria para todas las demás aspiraciones es que la convivencia no nos lleve a las andadas del siglo XIX y del siglo XX. No, tenemos que preservar como un tesoro la convivencia.
La familia real visita el pueblo ejemplar de este año, una tradición tras la entrega ayer de los premios Princesa de Asturias. Este año el municipio elegido ha sido Cadavedo, en el concejo de Valdés, así que nos vamos en directo a Asturias con Menchu González. Buenas tardes, Menchu.
Buenas tardes. Estaba previsto que llegasen a las 12, pero acaban de llegar ahora mismo, casi con una hora de retraso, motivado al parecer por una indisposición de la infanta Sofía, que no participa en los actos. Pese a la lluvia intermitente que cae desde primera hora, los poco más de 400 vecinos del pueblo se han echado a la calle para recibirles. Los reyes y la princesa Leonor conocerán cómo se confeccionan y reparan los trajes de asturiana, que las vecinas lucen en la fiesta de la regalina. Visitarán también la casa natal del padre Galo, sacerdote y escritor, donde van a probar dos de los productos más destacados de la gastronomía local: la rapa, que es una torta de harina de maíz rellena con productos del cerdo, y la alfilada, el bollo dulce que los padrinos regalan a sus ahijados. El acto institucional de entrega del galardón tendrá lugar en el campo de la iglesia.
Gracias, Menchu. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Cada año unas 120.000 personas lo padecen. De ellas, un 15% fallece y otro 30% se queda en situación de dependencia. En este Día Mundial del Ictus, los expertos llaman a controlar factores como, por ejemplo, la diabetes, que está detrás del 90% de los casos. El doctor Arenillas, responsable de la unidad del ictus del Hospital Universitario de Valladolid, explica aquí en COPE que el objetivo es llevar un estilo de vida que proteja nuestro cerebro.
De nada sirve que solamente se prevenga el ictus en unas pocas personas. Esto tiene que ser realmente cambiando muchas veces el estilo de vida y cambiando el modo de controlar los factores de riesgo, de manera que cada vez tengamos una vida más saludable y un estilo de vida que sea más cerebro protector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Atleti y Barça juegan tras caer esta semana en Champions, Marina Salvador.
Primero lo hará el Atleti a las 4:15, que jugará frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. ¿Cómo llega el equipo, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid quiere rehabilitarse hoy en Cádiz después del siniestro frente al Bayern Leverkusen en la Champions, y el Cholo Simeone ha trabajado 2 cambios en el 11 titular: la inclusión de Savic, que no lo hizo frente a los alemanes en el centro de la defensa, y de Paul por Correa en el centro del terreno. Entra por primera vez en la lista Sergio Reguilón, y Llorente, que prácticamente ya está recuperado, han preferido dejarlo para el próximo martes, otra final en Oporto.
El Barça jugará a las 9 de la noche en Mestalla frente a Valencia. El equipo ya se encuentra allí. Gavi sigue con problemas en el aductor y podría no ser titular. Más partidos desde las 2 de la tarde con ese Almería Celta, y a las 6:30 es el turno del Sevilla Rayo Vallecano. Puede seguir ya todos los encuentros desde la 1 en tiempo de juego. El líder, el Real Madrid, jugará mañana a las 4 frente al Girona. Benzema y Rodrigo no se han entrenado con el grupo. En tenis, 2 españoles en las semifinales del torneo de Basilea. Carlos Alcaraz jugará a las 2:30 frente a Oyer Aliassim, y Roberto Bautista se enfrentará a Holger Rune a las 4 de la tarde. El motor, a las 10 de la noche tenemos la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Gracias, Marina. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Iván Alonso. Ya está por aquí Carmen Posadas. Nos quedamos con ella.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La historia, y por tanto nuestras vidas, habrían sido muy diferentes de no ser por la discreta, por no decir invisible, tarea que miles de personas llevan a cabo todos los días en la sombra. Y me refiero a los espías. Dice la RAE que espía es la persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Y Carmen Posadas se inició en el oficio tan antiguo del espionaje cuando era solo una niña, y ella misma cuenta cómo se recuerda a sí misma con 5 años asomada a los barrotes de la escalera de su casa en Uruguay, en la tarea de ver sin ser vista. Y claro, su pasión por los entresijos del espionaje le ha llevado a escribir Licencia para espiar, una novela donde nos cuenta cómo el espionaje femenino influyó en la historia. De verdad, qué lujo. Carmen Posadas, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Lo mismo te digo, yo creo que desde niños todos sentimos esa fascinación por las historias de espías. ¿Tú recuerdas a aquella niña de 5 años mirando por los barrotes de la escalera de casa?
Claro, porque además yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la miran se tiran encima la Coca-Cola y tartamudea y todo eso. O sea que siempre he sido mucho más una observadora que una participante.
Ya.
Y es verdad que uno de mis primeros recuerdos es agarrada así a los barrotes. Mis padres eran muy fiesteros, estaban todo el día organizando cócteles y cenas y cosas así. Entonces yo agarrada a los barrotes y viendo lo que hacían los grandes.
¿Hubieras servido para ejercer esta profesión?
Después de mucho reflexionar me he dado cuenta que hubiera sido un desastre. Porque, por ejemplo, las espías tienen que tener muchísima sangre fría.
Mucha mano izquierda.
Y disimular un montón. Entonces, bueno, esas espías que están, yo qué sé, tomándose un cóctel en una cena de una embajada, y después tiene que subrepticiamente irse a la biblioteca y fotografiar unos documentos, por ejemplo. Yo sería incapaz.
Incapaz, ¿verdad?
Así que por mucho que mi temprana vocación fuera la de espía, hubiera sido malísima.
De verdad, y ese estrés, ¿no? Ese riesgo de hacer esas cosas. Sí. Bueno, sin embargo, podemos decir que siempre te has considerado una espía. De hecho, cuentas en tu libro que cuando destinaron a tus padres a Moscú en los años 70, vivir en la Unión Soviética en aquella época era como formar parte de una película de espías, pero no de James Bond, sino de Ana Cleto, agente secreto.
Sí, porque cuando nosotros llegamos ahí, claro, tenías la idea que era la gran superpotencia, ¿no? Con Estados Unidos, eran las dos grandes potencias y era un país enorme y habías oído hablar tanto de él. Y todo funcionaba horrible. O sea, la casa estaba llena de micrófonos. En el personal que trabajaba en la embajada, todos eran espías. O sea, la cocinera era espía, el que te traía el café con leche por la mañana era espía, por supuesto todas las secretarias. Y luego había un señor que se llamaba Sirioya, en nuestro caso, y dices, bueno, ¿y de qué se ocupa Sirioya? No, Sirioya solo se ocupa de quitar la nieve del techo. Ah, bueno, ¿y qué hace en el mes de agosto, por ejemplo? Bueno, pues Sirioya es el que ponía los micrófonos.
Fíjate.
Y de repente yo los ponía así disimulado y de repente ¡poing! Y salía uno para afuera y tú lo veías, ¿no? Pero incluso era bastante complicado porque tú estabas durmiendo por la noche y de repente sonaba Aída, la ópera, a todo gas, o oías unas voces que se peleaban frenéticamente y eran los espías, se habían invertido los micrófonos y los oíamos nosotros a ellos. Entonces tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir.
Es increíble que todo funcionara tan mal, ¿eh? Bueno, y en aquella época pudiste conocer a algunas practicantes de este antiquísimo oficio. Supongo que te contaron poco, ¿no? Porque, desde luego, el silencio es el término que mejor sintetiza la labor de una espía, ¿no?
Sí, de todas maneras, se sabía, por ejemplo, que una de las obsesiones de la Unión Soviética, estaban absolutamente obsesionados con esto del espionaje. Hay que decir que es la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Entonces, una de las obsesiones era, en concreto, estamos hablando del cuerpo diplomático, que el embajador o alguien que tuviera una labor destacada se separara de su mujer. Porque si se separaba de mujer, inmediatamente aparecía una monísima Irina o Tatiana o quien quiera que sea, que era espía. Y bueno, pues ocurría muy a menudo.
Es que, como bien dices, el espionaje femenino es un fenómeno que desde los 70 lleva dándose en los servicios de inteligencia mundiales. De hecho, uno de los secretos mejor guardados de la CIA es que sus espías más talentosos son mujeres, sobre todo en el campo del reclutamiento, donde siempre han sido mayoría.
Sí. Es que además, yo le pregunté, en el final del libro viene una entrevista con un espía que está en activo, ¿no?
Sí.
Entonces le pregunté que en qué se diferenciaba una mujer espía y un hombre espía. Entonces ella me dijo que las mujeres tenemos desarrolladas ciertas cualidades. Esto es lógico, porque también pasa en la vida normal, ¿no? O sea, los hombres, por lo general, son bastante más vanidosos que nosotras, hay que decir.
Sí.
O sea, que a lo mejor este señor se va al bar, se toma 3 copas y se va un poquito de la lengua. Nosotros las mujeres difícilmente nos va a ocurrir eso. Hasta
somos
tal
más discretas.
Punto, somos mucho más discretas. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimas amas de casa que se dedicaban a hacer tartas de manzana y parecían completamente inofensivas, y que después, al cabo de los años, se ha descubierto que eran peligrosísimas espías,
fíjate.
Sí, y que no se ha descubierto hasta mucho más tarde.
Pero yo creo que esto nos viene de serie, ¿eh? Yo creo que las mujeres, como nos han considerado siempre el sexo débil, pues por nuestra naturaleza siempre estamos pendientes de las amenazas de nuestro entorno, de las personas sospechosas, ¿no? Hemos desarrollado esa capacidad, ¿no? Esa cualidad, incluso. Somos expertas en pasar desapercibidas cuando no queremos encontrarnos con alguien. Identificamos rápidamente las pistas que nos dice que nuestra pareja, por ejemplo, tiene una aventura o nos está mintiendo, ¿no? Yo creo que eso lo pillamos antes que los hombres.
Yo creo que sí, claro. Como ellos tienen la fuerza bruta, todo era mucho más fácil y se resolvía así. Nosotros hemos tenido que desarrollar otras artes.
Y bueno, en tu libro tú hablas de muchas más cosas, porque hablas de mujeres muy inteligentes, con una forma especial de coraje, mano izquierda, mucho ingenio. Aunque, como hemos visto miles de veces en la historia del espionaje, el sexo es un arma importantísima. Tú hablas en tu libro del sexpionaje, que es una técnica que practican por igual hombres y mujeres.
Sí, lo que pasa es que si el sexpionaje, que ya se puede imaginar todo el mundo en qué consiste,
exactamente,
lo practica un hombre, es James Bond.
Pues es maravilloso, sí, es un hombre.
Pero si lo practica una mujer, pues ya sabemos qué nombre le dan.
Efectivamente.
¿No? Pero es.
Tienes razón.
Y había, por lo menos en los países del este, estamos hablando de Rusia, de Alemania, había escuelas de. Los hombres se llamaban Romeos y las mujeres se llamaban Gorriones. Y entonces las gorriones, por ejemplo, las reclutaban en Rusia, en aldeas por ahí perdidas, la más guapa y la más inocente, se la llevaban, le decían a sus padres que le iban a convertir en policía o no sé qué. Los padres nunca más veían esa niña.
Esa niña, madre.
Y la entrenaban en todas las artes que te puedes imaginar. O sea, no solamente en artes de espionaje, sino, por supuesto, manejar venenos, armas de fuego, obviamente, artes amatorias, o sea, también para el sexpionaje famoso,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Y desarrollaron labores muy importantes.
Bueno, supongo que hoy en día el sexpionaje funcionará a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos el 70% de la información que adquiere, en concreto, los chinos, es a través del sexpionaje.
¿Los chinos?
Claro, lo cual no quiere decir que te vaya a enamorar una china, porque a lo mejor es una occidental que trabaja con los servicios secretos,
claro,
¿no?
Claro, sí. Claro, sin duda. Bueno, está claro que el sexo siempre ha servido como arma para obtener información, pero bueno, vamos a hablar también de algunas de estas mujeres de las que hablas en tu libro y que influyeron de forma decisiva en la historia. Mujeres que van desde el Antiguo Testamento a la actualidad. Por ejemplo, al escarbar en el origen de este oficio encontramos a la bíblica Rahab la Larga, cuya intervención fue decisiva para conquistar la Tierra Prometida.
Sí, el Mossad tiene a Rahab como su emblema. Y es tan importante en la cultura hebrea porque se considera, es la mujer que facilitó que el pueblo elegido entrara en la Tierra Prometida.
Fíjate.
Entonces ella ayuda a que caigan las murallas de Jericó y a partir de ese momento ya entra el pueblo elegido en la Tierra Prometida.
Tres mujeres jugaron un papel fundamental en el drama que culminó con la muerte de Julio César. Se trata de Cleopatra, Carpunia y Servilia.
Uh-huh.
¿Qué papel jugaron en el asesinato del emperador romano?
El caso de Julio César es paradigmático porque él era un enfermo de la información. Y le encantaba el tema del espionaje. Incluso hay un código que se llama el código César, que se sigue utilizando hasta el presente, ¿no? Para mandar cartas, para cartas cifradas. Sin embargo, sus espías le avisaron que lo iban a matar si iba al Senado. Ten mucho cuidado, se está preparando una conjura contra ti. Incluso le dieron los nombres, él no se lo creyó. Su mujer, Calpurnia, tuvo un sueño esa noche. Dijo, por favor, no vayas al Senado. Bueno, Cleopatra, en cierta forma, fue culpable de que el Senado se pusiera en contra de Julio César. Porque tenían miedo de que él se fuera a coronar rey. Y además que hiciera una alianza con Cleopatra, ¿no? Y en caso de Servilia, yo siempre he pensado, digo, qué buena obra de teatro hubiera hecho Shakespeare con esta historia. Porque Servilia era la madre de Bruto. Tú sabes que, bueno, no es que fuera hijo de César, no lo era, pero sí era hijo de su amante. Así que esta mujer se entera de que su hijo Bruto va a matar a su amante. Entonces tiene que tomar la decisión. ¿A quién salva? ¿A su amante o a su hijo?
Caramba.
Y bueno, lo dejo ahí para que veáis cómo se resuelve
el
enigma.
Qué buena obra de teatro, Carmen. Sí? Sí, sí, sí. Bueno, avanzamos a la Edad Media y aquí rememoras la figura de los juglares y te centras en una en concreto, María Pérez la Valteira, una juglaresa que vivió durante el reinado de Alfonso X el Sabio.
Sí, se cuenta que en la Edad Media había dos redes de espionaje casi tan extensas como las que hay hoy en día. Bueno, por lo menos en el mundo conocido, digamos, ¿no?
Sí.
Uno era la Inquisición, que, claro, se tenía que averiguar todo sobre todo el mundo. Y después había otra red de espías muy importante que eran los juglares. Tú sabes que los juglares iban de castillo en castillo, que además se codeaban con todo el mundo, porque lo mismo podían estar tocando la mandolina o como se llama, con un rey que en una pequeña taberna con o soldados, o sea que tenían información
claro,
de absolutamente todo lo que estaba pasando.
Sí, sí, sí.
Y María la Valteira es una de ellas, fue amante de Alfonso X el Sabio y ayudó a Alfonso X en una labor importantísima que evitó que perdiera su corona, nada menos.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, de entre las más conocidas encontramos a Josephine Baker, a Hedy Lamarr y, como no, una de las espías más famosas de la historia, que es Mata Hari, de la que dices que como espía fue un desastre. ¿Quién lo diría?
Eso es lo más asombroso. Yo cuando escribí este libro, lo primero que hice fue comprarme varios tratados serios de espionaje. Que
para ver la realidad, ¿no?
Claro, que por cierto no se los recomiendo porque son aburridísimos. Digo, ¿cómo es posible que se escriban estos libros tan aburridos sobre un tema tan apasionante? Bueno, pero en lo que están todos de acuerdo, todos los estudiosos del fenómeno del espionaje, es en omitir a Mata Hari, ni la mencionan directamente.
Pues fíjate,
¿cómo es posible?
Bueno, digo yo, pero si fue la fe fatal, ¿no?
Pues es que era pésima. O sea, no dio jota con pelota.
¿Qué dices?
La descubrieron inmediatamente y al final ella era, primero espiaba para los alemanes, luego para los franceses, se convirtió en doble espía y acabó entre el pelotón de fusilamiento.
Efectivamente.
Por torpe.
Bueno, hay otras que fueron mucho menos conocidas, como Gloria Guinness, amiga íntima de Truman Capote, o tan secretas como la Reina de Corazones, que solo fue descubierta una vez muerta.
Sí, es una vez más lo que te contaba.
Increíble.
De que las mujeres guardan el secreto hasta el final.
Sí,
y esta
sí,
mujer,
sí.
Bueno, murió sin contar para nada su historia. Ha sido su hija, que ahora tiene 90 y tantos años, o sea que también tardó mucho en revelar la historia,
uh-huh,
la que ha contado la vida de esta mujer, que era ucraniana, se llamaba Larisa, y que es la fuente de inspiración para que Ian Fleming creara el personaje que más tarde encarnaría Úrsula Andrés. O sea, cuando tú ves a Úrsula Andrés saliendo del mar, no sé qué, es Larisa.
¿Qué dices? Qué interesante. Oye, Carmen, y de las españolas, las espías españolas de la Unión Soviética, hablas de dos, de África de las Heras y de Caridad Mercader.
Claro, porque en este libro hay buenas y malas. Y en concreto estas dos eran malísimas.
Malas, malísimas.
Malas, tremendas.
Sí, sí,
Caridad
sí, sí.
Mercader es... ella venía de una familia indiana, nacida en Cuba, con mucho dinero, que, bueno, tiene 5 hijos y un momento dado se hace comunista y decide que va a ponerse al servicio de los servicios secretos soviéticos, ¿no? Y lo que hace es, entre otras muchas cosas, entrena a su hijo Ramón Mercader para que se convierta en el asesino de Trotsky.
Sí.
Y ahí en el libro cuento, pues, por ejemplo, cómo lo entrenaba. O sea, ellos vivían en Francia en ese momento y entonces entrenaba a su hijo, lo llevaba por la calle y decía, bueno, tenemos que matar a ese transeúnte que pasa por ahí, y mataban a un pobre hombre simplemente para ensayar, ¿no?
Ya.
Y después, cuando llegó el momento de perpetrar el asesinato de Trotsky, ella lo llevó, mata a Trotsky, ella está en el coche fumando locamente, esperando que salga para huir. Y claro, no sale, se da cuenta de que su hijo ha fracasado y entonces lo abandona ahí.
Fíjate. La verdad es que, conociendo un poco la vida de estas mujeres, lo de ser espía no me parece tan atractivo, ¿eh?
No.
Uno se puede preguntar qué les lleva a estas mujeres a elegir este oficio. Tú que terminas el libro precisamente hablando con un espía en activo, seguro que te lo ha contado, ¿no?
Bueno, como todo, hay distintas razones. Hay algunas mujeres que les gusta la aventura, hay otras mujeres que se meten ahí por casualidad, como el caso de Mata Hari, y luego hay muchas que lo hacen por patriotismo. Entonces, pues en concreto, Larisa, esta que hablábamos antes, la dama de corazones, la Úrsula Andrés,
sí.
Su historia es que ella era ucraniana y entonces cuando los soviéticos invaden Ucrania, ella decide entrar en los servicios secretos alemanes porque piensa que los alemanes son los únicos que pueden luchar contra los rusos y ganarles, y ella podría recuperar su país. Lo que pasa es que una vez dentro se da cuenta de las atrocidades que están cometiendo los alemanes y se convierte en espía doble. Empieza a trabajar para los ingleses. Pero esa lo hace por idealismo. O sea que hay de todo. Y tengo que decir que tanto Caridad Mercader, que como te he dicho es una persona bastante, no la querría yo de amiga, ni África de las Heras, que es tres cuartos de lo mismo, lo hacen porque están convencidas de que están creando un mundo mejor a través de la Unión Soviética. Ya. Ellas se lo creían.
Pero ¿cómo se vive cayendo siempre? No sé, supongo que el precio que hay que pagar para convertirse en una espía es muy alto, ¿eh?
Bueno, eso me contaba mi espía. Yo entrevisté a dos espías. En concreto, una de ellas me dijo, yo le pregunté, pero ¿cuál es el precio, como tú dices, ¿no?, que hay que pagar esto? Me dijo, el silencio. O sea, tú no puedes hablar con tu familia, ni con tus amigos.
Vivir callada.
Tienes que vivir callada siempre. y para protegerlos a ellos y porque tu trabajo así lo exige.
Exactamente.
¿No?
Bueno, ¿también te dijo que estamos rodeados de espías por todas partes?
Eso me lo dijo la otra.
Ah, vale.
Ah, sí. Me dijo...
Porque es así, ¿no?
Claro. Bueno, todos sabemos que Alexa nos espía y que el teléfono móvil, ahora que lo tienes ahí delante, también
yo
está...
Yo ya no me fío ni del peluquero.
Registrando
también
todo.
También te digo, Carmen.
¿El qué?
No me fío ni de mi peluquero.
Ah,
también
bueno.
Te digo.
Es que una de las cosas que me dijo esta señora, me dijo... Pero es que además estamos rodeados de espías en los sitios más inverosímiles. O sea, las peluqueras... Todas, no sé si todas, pero bueno, muchas. Sí, los servicios secretos les piden a esta gente que si escuchan algo interesante, que se lo comunique. Las peluqueras, los taxistas, imagínate lo que oyen los taxistas todos los días, increíble.
Desde luego.
Las personas que trabajan en el hotel, el conserje, la que te hace la cama. Estas señoras que entran en las habitaciones de todo el mundo.
Efectivamente. ¿No? Qué barbaridad. Bueno. Y qué interesante todo lo que cuentas en tu libro, Licencia para espiar. Un libro que se lee como la mejor de las aventuras y que demuestra el talento femenino, que es inagotable y que no conoce límites. Carmen Posadas, ha sido un placer conocerte.
Y para mí también.
Y gracias por venir a vernos a fin de semana.
Un verdadero placer. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un besito.
Conocer a alguien que tenga instalado en el teléfono móvil alguna aplicación para conocer gente. Ligar a través de plataformas, de hecho, es una costumbre cada vez más extendida. Y hay quien ha visto en este canal una vía para estafar a usuarios que se lanzan a internet en busca del amor. Bueno, pues Matanza de Cerdos es el nombre que recibe este tipo de estafa, en la que delincuentes especializados logran extraer grandes sumas de dinero a sus víctimas. Y no hablamos de cifras pequeñas. Algunas tienen hasta 6 cifras. Hablamos de esto con Estela Luna de María, que es CEO de Pentacuar Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Hola, buenos días, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues, ¿qué tal todo? Pues muy bien, guapa. Encantada de hablar contigo. Oye, y vaya nombrecito que le han puesto a esta estafa, que por cierto, para que yo me entere, hablamos de una estafa financiera con la que manipulan emocionalmente a las personas antes de vaciarle las cuentas. Claro.
Sí, es una estafa, pues como hay tantas. Lo que pasa que se genera el contacto y el vínculo a través del mundo cibernético, ¿no? Entonces, a través de redes sociales, apps para ligar, encuentros virtuales. Entonces se ponen en contacto dos personas y a partir de ahí se genera una relación. Realmente nunca se llega a producir ningún encuentro físico. Este es un dato bastante importante. Entonces todo sucede a través del teléfono, de internet, de las redes sociales, de las plataformas.
Claro, porque esto empieza con un mensaje que te mandan, ¿no? Por ejemplo, por WhatsApp o por otra red social.
Sí, por WhatsApp, por Telegram, por lo que sea, te llega un mensaje de alguien que te quiere conocer. Y entonces empezáis a hablar, empezáis a chatear. La persona que trata de estafar al otro emplea técnicas para ganarse su confianza.
Claro, te engatusa.
Y cuando se gana... Claro, lo engatusa un poco, tratando de aparentar lo que no sé es, ¿no? Oye, pues mira, pues tengo una posición económica muy desahogada, me he comprado un deportivo, voy de vacaciones con no sé qué estrella de Hollywood.
Fíjate, y como todos queremos tener una vida mejor y soñamos con eso, pues claro, nos la cuelan.
Claro, entonces de repente la persona que se siente engañada o que a la que se engaña cae en esta red, en estas mentiras, y entonces cuando se ha creado esta falsa apariencia de grandes recursos económicos, de buen estatus social, de buena posición económica, entonces llega la primera petición. Y dice, oye, mira, es que he tenido un problema con mi cuenta bancaria o con mi tarjeta o con... Tengo que hacer un viaje, necesito realizar tal cosa. Siempre es algo, que es un patrón común a las estafas, que se produce en un entorno de prisa para que no tengas tiempo de pensar ni de analizar lo que está sucediendo. Oye, pues de manera muy rápida, ¿me podrías depositar 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, lo que sea, en esta cuenta corriente? ¿O me puedes comprar una criptomoneda y me la depositas en no sé qué? Y entonces ahí empieza a producirse el abuso económico, ¿no?
¿Y cuánto dinero te pueden extraer?
Pues se han dado casos, o sea, en España hay 4 estafadores del amor que son súper famosos. Pero es una cosa como... Estafadores del amor, sí, ¿no? Porque se cree que se aproxima a ti por el amor, pero en realidad hay un interés pecuniario detrás, ¿no?
Desde luego.
Y entonces se cree que como que la estafa media está cerca... Está en torno de los 100.000 euros. Pero yo miré por internet casos en Estados Unidos de una mujer que llegó a vender su casa, a darle todos sus ahorros al supuesto enamorado, en el orden de los 2 millones de dólares.
Ay,
o sea,
madre mía, pobre
se
mujer.
Han producido todo tipo de cosas. Un poco con esta idea, sobre todo el estafador del amor, lo que trata siempre es de aparentar que él en realidad no lo necesita, ¿no?
Yeah.
Que se ha producido como una circunstancia adversa con la que no contaba y entonces de repente puntualmente necesita ese dinero para algo.
En cuanto al perfil de las personas estafadas, aquí caemos más las mujeres que los hombres, ¿no?
Siempre, siempre, porque un poco hemos crecido en el ideal romántico, ¿no? De que esta historia del príncipe azul.
Claro, exactamente, se hacen pasar, pues yo que sé, chefs de renombre, cirujanos, dueños de cadenas hoteleras, exitosos empresarios, tú ya te ves ahí con el yate en verano, ¿no?
Sí, digamos que a los niños no se les hace... No crecen con esta idea de, bueno, alguien me va a venir, me va a salvar, me va a rescatar. Entonces, bueno, las mujeres son como más propensas, ¿no?
A caer.
A entrar en esa fantasía.
Claro, pero ¿qué táctica suelen emplear estos ciberdelincuentes para sacar dinero a las engañadas?
Bueno, pues hay todo tipo de tácticas. La más clásica es esto, decir que de repente has tenido un bloqueo en tu cuenta corriente y que necesitas un pequeño dinero para llevar a cabo un negocio que va a ser súper exitoso para la pareja. O también, por supuesto, la manipulación emocional. El hecho de no ser nunca realmente quien dices ser. O sea, es gente a la que nunca ves en persona, que utiliza una foto que es falsa en las redes sociales.
Que te venden que son dueños de un negocio, que viaja muchísimo y todo eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Gente que en realidad no tienes ninguna manera de comprobar cuál es su identidad real. Todas estas relaciones virtuales, ¿no? Que propicia este nuevo mundo en el que vivimos.
¿Y es común este tipo de fraude o es algo anecdótico?
Se está dando cada vez más. De hecho, había datos de la policía que las estafas online es ya como el segundo crimen que más se comete en España. O sea, es una cosa que no hace más que crecer. Y dentro de las estafas online, aparte del phishing, de la suplantación de identidad, el tema de las estafas del amor empieza a ser un tema bastante relevante. O sea, al final, claro, conoces a alguien por las redes sociales o por una app de citas, lo que sea, y no sabes con quién estás hablando.
Exactamente, ni sus intenciones. ¿Y cómo podemos detectar estos fraudes?
Hombre, por supuesto, nunca dar dinero a alguien a quien no conoces.
Eso está claro.
Eso es como de cajón, ¿no? Parece una obviedad que tengamos que decirlo, pero no tienes que dar dinero a nadie a quien has conocido por internet, que no sabes ni cuáles son sus circunstancias, ni para qué quieren el dinero. O sea, no dar dinero, no compartir tus datos personales con nadie, no dar tu número de cuenta, no dar tu tarjeta de crédito, no depositar dinero en una cuenta que no sabes de quién es, que no sabes cuál es la finalidad.
Yeah.
Tratar de todo lo que suceda en el mundo virtual que también suceda en el mundo real. O sea, está muy bien conocer gente. O sea, gracias a internet nos relacionamos con gente que está en todos los continentes del mundo. Lo único que si
hay que tener cuidado.
Vas a establecer una relación con alguien, también en algún momento tiene que suceder algo en el mundo físico.
Sí.
Tienes que, o sea, un poco todo eso. Entonces ahí ya puedes un poco calibrar mejor si tiene buenas intenciones o malas intenciones. Tiene,
claro. De todas formas, con esto hay que tener cuidado. Fíjate, el otro día hackearon el móvil a una amiga y recibí un mensaje de ella pidiéndome dinero. Yo no me lo creí porque esas cosas no se hacen por WhatsApp. Me hubiera llamado y me hubiera dicho, oye, tengo este problema, fíjate tú. Y cuando yo recibo ese mensaje digo, qué raro. Y efectivamente le habían hackeado el móvil y estaba pidiendo dinero a todos sus contactos. Digo, madre mía. ¿Cómo no estés ahí un poco listo? Es que te la clavan, ¿eh?
Claro, entonces efectivamente, si lo que recibes es una llamada de teléfono o una comunicación en persona, tú ya sabes evaluar cuál es la situación real de lo que está pasando. Pero esta gente siempre se escuda en este falso anonimato que te dan las aplicaciones y que te dan las redes sociales y que te da el que en realidad recibes un mensaje a través de un dispositivo y que no es una persona real.
Efectivamente.
Entonces, si no tienes un poco de cuidado, pues puedes caer en cualquier tipo de cosas.
Sí, 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 ojito, ¿eh? Esta es la matanza de cerdos, el timo para robarte los ahorros con embustes románticos. Bueno, pues Estela Luna de María, como siempre, gracias, ¿eh? Menos mal que te tenemos a ti para abrirnos los ojos en estos temas. Buen fin de semana, guapetona.
Igualmente, Rosa, hablamos. Hasta
un beso.
Pronto.
Adiós, adiós.
Un beso, adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula Gallega se dedica a enseñar español muy cerca.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando se caen las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Según el Instituto Nacional de Estadística, 4 de cada 10 personas que no tiene un hogar en nuestro país lleva más de 3 años en esa situación. De ellas, solo un tercio recibe algún tipo de ayuda pública. En verdad, esas cifras se refieren solo a aquellas que han sido atendidas en algún centro asistencial de alojamiento. Quien no haya pasado por ellos no cuenta para las estadísticas, no está contabilizado. Pero solo el año pasado Cáritas atendió a más de 37.000 personas en situación de calle en nuestro país. Mañana domingo 30 de octubre Cáritas Diocesana celebra la campaña Fuera de Cobertura.
¿Te pones así por unos minutos sin cobertura? Ahora imagina lo que es vivir sin cobertura sanitaria, social o legal. Como hoy están miles de personas sin un hogar digno, desvinculadas de una sociedad que les deja fuera de cobertura.
Una jornada para reflexionar sobre la situación de los que no tienen un hogar, de los desprotegidos, los apartados del sistema social. Sobre esta jornada tan especial preguntamos a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Buenísimos días.
Buenos días, un saludo.
Monseñor, esta es una jornada en la que se invita a reflexionar sobre la situación de miles de hogares que se encuentran desprotegidos y fuera del sistema social, pero también nos invita a implicarnos todos para que las personas sin techo no se queden fuera de cobertura, porque para muchas personas lo de fuera de cobertura no es un eslogan, sino lamentablemente una realidad.
Así es. Yo, uno de los problemas más importantes de la pobreza en España, y cuando hablamos desde Madrid mucho más, es el tema de la vivienda. Hay mucha gente que no tiene dónde vivir, precios altísimos en la vivienda, alquileres que son grandísimos, y después mucha gente que realmente no tiene para vivir. Entonces aquí entra desde los que duermen en la calle, y son miles de personas las que en España duermen en la calle, hasta los que no tienen una vivienda digna ni pueden pretender tener una vivienda digna. Por eso una llamada con este eslogan, con este lema tan llamativo, ¿no? Los que están sin cobertura, es decir, los que no tienen cobertura. Esto es una imagen más de la pobreza que Cáritas constantemente nos está llamando la atención. Aquellas personas que no tienen para vivir con dignidad tampoco un techo donde poder cobijarse.
Y ahí está Cáritas Diocesana, ¿no?, trabajando de una manera muy intensa a través de los centros de atención a personas sin hogar.
Así es. Las 70 Cáritas Diocesanas que hay en España, 70 diócesis, pues trabajan en este campo concreto de distintas formas, desde centros de acogida de una noche hasta centros de acogida de medio alojamiento para una semana, para un mes, o de prolongado alejamiento. También Cáritas busca el modo de tener viviendas o de proporcionar viviendas a familias que así lo necesitan. Y sin excluir una cosa que creo que es muy importante y que cada vez más Cáritas diocesanas están haciendo frente a este problema, que son madres sin familia que tienen un hijo o tienen varios hijos y no tienen dónde estar. Es decir, madres en soledad que no saben lo que hacer o dónde vivir con sus hijos. Esto es algo que las Cáritas diocesanas cada vez están tomando más conciencia.
El caso es que todos podemos hacer cosas, especialmente estar cerca para generar, digamos, esa red de apoyo que tiene cualquiera y que a estas personas les hace falta. Ginés, para dar visibilidad a esta jornada, ¿qué eventos se han organizado para este día, para mañana?
Bueno, pues yo creo que cada diócesis ha organizado eventos propios, ¿no? Pues de llamar la conciencia, sobre todo Cáritas Nacional, pues ha organizado una gran campaña de propaganda, sobre todo para que nos suene que es verdad que puede faltar alimento, es verdad que pueden faltar medicina, pero que también falta vivienda. Yo estoy seguro que cualquier persona de las que nos oyen en su diócesis, en su respectiva diócesis, pues tienen una programación diocesana que se va a unir próximamente a la jornada de los empobrecidos convocada por el Papa, donde estoy seguro que en todas las diócesis de España habrá mesas redondas, habrá testimonios de la pobreza y bueno, pues también en las Eucaristías de los domingos, pues también se hará referencia a esto.
Bueno, pues esperemos que esta jornada sirva para hacer visible que miles de personas y familias sufren la vulneración de sus derechos. Y de momento, bueno, pues hay que seguir trabajando para que todas estas personas sin hogar puedan acceder a sus derechos y sean incluidas en la vida social y comunitaria. Esa esperanza, Ginés, la tenemos.
La esperanza siempre la tenemos que tener, porque la esperanza no depende de nosotros, sino que la esperanza es una virtud teologal que viene de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es vivirla y renovarla cada día.
Eso es. Monseñor Ginés García Beltrán, un placer saludarle y que tenga muy feliz Puente de Todos los Santos, que estos días también son muy especiales para todos nosotros.
Efectivamente. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Bueno, ya está por aquí Ana Samboal para contarnos qué actualidad llevas este fin de semana para los espectadores de 13, querida. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Rosa.
Te digo buenos días porque no hemos comido ni tú ni yo.
No, y nos queda un ratito todavía.
Nos queda un ratito. Bueno, a ti te queda... Bueno, lo mismo que a mí todo el fin de semana, hija. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, tenemos muchas cosas por delante.
Dime.
¿No? Mira, esta noche vamos a estar en Asturias. Está cerrando una explotación ganadera al día.
Madre mía.
Una al día. El precio de la leche va a subir en el mejor de los casos, cuando no... sea que tengamos escasez. Entonces vamos a hablar con los ganaderos para saber por qué están cerrando, qué medidas se pueden tomar para evitar esa debacle, porque es que se puede llamar debacle perfectamente. Vamos a estar pendientes también del cambio de hora, cómo nos afecta en términos de energía, de salud. ¿Te acuerdas de aquel debate del cambio de hora, de vamos a anularlo y demás?
Ahí se quedó.
Ahí se olvidó por completo.
Ahí se quedó porque sí. Yo creo que no hay consenso. ¿Con qué horario nos quedamos? Ahí también hay tela, ¿eh?
Efectivamente. Y hablaremos también con expertos en seguridad para hablar de la mafia marroquí.
Muy bien.
La que tienen cerrada en palacio a la heredera al trono y han detenido a algunos de sus miembros esta semana en Barcelona. Eso esta noche. Mañana nos vamos a centrar en la vivienda. El Euribor encarece el precio de las hipotecas, pero las viviendas están por las nubes de venta y de alquiler. Hay muchos jóvenes cada vez más que no se pueden emancipar. Pobrecitos. Pues hablaremos con ellos y de cómo nos está afectando los precios de la vivienda. Viene Carmen Posadas con su libro Las espías mujeres de la historia.
Se acaba de ir de aquí. Sí. Solo te digo eso,
maravillosa.
Ana. Maravilloso el libro. Y ella, por supuesto.
Sí, sí. Pues esta noche, el domingo por la noche, la tenemos en directo.
Qué lujo.
En el plató y hablaremos también con Javier Rupérez para saber qué está pasando en Ucrania, que no podemos olvidarnos de lo terrible que es. Y Anita Ruiz nos hará la estética de los carteles del PSOE en su 40 aniversario de la victoria.
Sí, sí.
¿Qué fueron y qué son? Se han quitado la pana, ¿eh?
Madre mía, desde luego. Querida, ¿no te vas a aburrir?
No, desde luego.
¿Ánimo?
Echaremos de menos a Cristina, eso sí, ¿eh?
Desde
Le mando
luego
un abrazo muy, muy fuerte.
Desde luego. Bueno, ánimo y que te vaya todo de lujo.
Muchas
te vemos.
Gracias, Rosa.
Adiós, Ana Samboal, no se la pierdan en 13. Es fin de semana, tiempo de palomitas, de estrenos, de que se sienten aquí a mi vera, Diego y Laura, porque tenemos ya nuestra cinéfila Teresa Ecobo preparada. Teresa, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, y digo yo que cada vez lo tienes más difícil para elegir qué película recomendarnos, porque esta semana he estado mirando y se estrenan 15.
Hola.
A ver, pero eso es solo en cines.
¿Caben todas
las
en
plataformas? O sea, sí, caben todas en plataformas. Es que hay películas que con un circuito pequeñito, como Utama, que es una cosa deliciosa que ha llegado de Bolivia, o sea que a lo mejor las que más se publicitan no son tan estupendísimas, pero luego hay tesoritos pequeñitos que te vas a una gran sala de exhibición de cine de autor y disfrutas de maravillas. Pero es que esas son solo las de cine, luego están las de plataforma, las series, o sea, en fin, que sí, que me veo muchas películas a la semana.
Ya imagino. Bueno, vamos a hacer un repaso de algunas de ellas y vamos a empezar con una que, no sé, a ver, todo apuntaba que podía convertirse en una de las películas más aplaudidas de este año, pero la crítica, al menos en Estados Unidos, no opina lo mismo. ¿Qué te ha parecido a ti Ámsterdam?
Pues mira, te cuento que esto es como cuando tu madre hace un gazpacho y te dice cuáles son los ingredientes y tú intentas hacer lo mismo y no te sale lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Ámsterdam? Pues que ¿quién se iba a imaginar que una película protagonizada por Christian Bale, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldaña, Timothy Olyphant, Anna Taylor-Joy, Chris Rock, fíjate. Matías, o sea, es que todo el mundo estaba ahí, o sea, Margot Robbie, John David Washington. ¿Quién se iba a imaginar que una película con estos ingredientes tan estupendos no saliese tan bien? Porque yo tengo que decir que es una película que no es mala, que no es como uno espera con ese pedazo de repartón y demás. Efectivamente, no es la peli del año como podía ser, pero no es mala como la están poniendo. La verdad es que la crítica está siendo bastante injusta con una película que es entretenida, que efectivamente tiene una trama de conspiración muy simple. Vamos a escuchar un poco el tráiler y ahora os cuento de qué va.
Vale. Juramos protegernos, pasara lo que pasara. Nos encontramos en una situación en la que se nos acusa de haber matado a alguien, lo cual no es cierto. Necesitamos que alguien nos ayude a descubrir la verdad.
Vale, pues tenemos a Christian Bale, que es el que mejor sale parado de todo lo que es la interpretación de cualquier película, porque el tipo da igual que haga de malo en Thor, que lo que sea.
Es verdad.
El tipo lo borda todo, da igual. Es verdad. Entonces, él es un médico que ha vivido la Primera Guerra Mundial en un batallón con sus compañeros, y entonces matan al que ha sido su jefe, vamos, el jefe del batallón, y les incriminan a ellos. Entonces, que tienen que descubrir qué ha pasado para quedar ellos libres. Entonces hay una especie de conspiración absoluta que se va a tener que ir desgranando y viendo dónde está la verdad. La película tiene un montón de personajes, y ¿qué es lo que pasa? Que en el medio, pues salvo que tengas una libretita y te empieces a apuntar, como en la séptima temporada de Perdidos, quién era quién, pues vas a acabar más perdido que perdido. Entonces, esto es lo que pasa.
Empieza.
Pero
a
la peli,
a los críticos.
Esto es así, claro, eso es así. Entonces, y luego tiene unas partes de humor que si ya llega un momento que estás perdido, pues es que ni las disfrutas. Pero sí es verdad que si te has metido y te has enterado de quién es quién, es una película que es disfrutona y que no es mala. Lo que pasa es que, jope, con tanta gente estupenda, pues dices, pues que como menos que me haga El Padrino 2.
Efectivamente.
Bueno, digo yo.
Ese es el problema.
No es El Padrino 2, ¿vale?
Así que queda. Una película con papel y boli no
tiene
lo mío.
Exactamente.
Oye, ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que sí que está bien hacerlo. Lo que pasa es que si está bien desarrollada, si luego ha merecido la pena que tú estés con el papel y boli, pues porque yo me reconozco que yo hay veces que me olvido hasta de los nombres de la gente. Entonces, no me viene mal tener papel y boli, pero claro, es que si luego no es ni te has perdido entre medias, ya, pues no tiene gracia.
No es la idea.
Entonces, pues eso, o sea, es una película que con las expectativas que podía tener un director como David Russell, responsable de Joy, con todo este elenco, pues no llega allí, pero no es una mala peli. O sea, no
es mala peli, pero la opción para este fin de semana es El Cuarto Pasajero.
Efectivamente. Sí. El Cuarto Pasajero, esta es una nueva película de Alex de la Iglesia, donde nos demuestra que él el tema del humor lo maneja de maravilla.
Esta me la apunto.
Cuando además te mete a cuatro personajes encerrados en un sitio, pues es que lo hace fenomenal, y que es la gran comedia del momento. Se llama El Cuarto Pasajero, está dirigida por Alex de la Iglesia y suena así.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene.
Pues yo creía que había algo más.
En mal hora se me ocurrió meterlo en mi coche.
¡Nos estamos yendo!
Parece que vas en serio. Claro que voy en serio.
Bueno, yo es que Alberto San Juan y Ernesto Alterio y bueno, todo el reparto me parece estupendo, ¿eh?
No, estupendísima. Blanca Suárez también. Alberto, sí. San Juan, Ernesto Alterio, Rubén Cortada. Estamos hablando de una película en la que el pobre Alberto San Juan es un señor que se dedica a hacer viajes de Madrid a Bilbao, utiliza el coche un poco para bajar gastos como la gente que utiliza estas aplicaciones, y siempre tiene como pasajera habitual a Blanca Suárez, de la que está enamorada y ha decidido pues que en este último viaje que va a hacer le va a declarar su amor. Pero con tan mal fario que va a coger otros dos pasajeros, entre ellos está el Ernesto Alterio, que es la persona más tóxica que no te puedes llevar a la vida, sino que te puedes meter en un coche. O sea, es
todo.
Que allá donde puede crear un problema, o sea, es la típica persona que saca a colación temas que dice, Dios mío, no puede ser más espinoso, cuando te dice, no puedes hablar de religión, de no sé qué y de no sé cuánto. Pues venga, vamos a sacar todos los temas más espinosos, donde los pobres van a meter la pata, donde cada vez van a estar más distanciados.
Venga,
bien, pinta bien.
No, o sea, es que es tronchante, es que lo hace fenomenal, Alex de la Iglesia, de verdad, es que es uno de los grandes.
Sí.
Yo es que creo que debía de haber una escultura y una calle de Alex de la Iglesia en cada capital de provincia de nuestro país.
Bueno, o sea, de momento nos quedamos con esta película que se llama El Cuarto Pasajero, y una más, Una Familia Verdadera.
Una Familia Verdadera es una película, es un drama que se estrena en Movistar, es una película francesa que nos llama al tema del acogimiento. Es una cinta sobre una mujer que está casada, tiene dos hijos, acogió cuando tenía 18 meses a un bebé, y ahora, cuando el niño ya tiene 6 años, aparece el padre biológico del niño que se lo quiere llevar. Vaya. Que también está en su derecho. Y sobre esta circunstancia tan complicada de llevar a cabo, que en España hay asociaciones estupendísimas que llevan muy bien el tema del acogimiento, como Fundación Acogida Madrileña, Familias para la Acogida, gente que también te ayuda a dar este paso, porque claramente, o sea, cuando tú acoges a un niño, está claro que en algún momento te tienes que separar, ¿no? Pero sobre cómo llevar bien este drama, pues va esta película, que es estupendísima, de verdad, es una maravilla. Es una película que el tema de acogerlo lleva como hasta la verdad, ¿no? De dónde está el bien que tú haces independientemente de que te tengas que separar de este niño, ¿no?
Qué interesante.
Y es estupenda, la verdad, una película estupendísima. Bueno, y luego tenemos las propuestas de 13, ¿cómo sí? No. Tenemos Hombres de Honor a las 3 de la tarde hoy sábado. A las 5 y 10 tenemos Camino Desesperado. A las 7 menos cuarto, La Colina de las Botas. A las 9 y media, Joe Kidd, que es una cinta para toda la familia estupendísima. El Principiante a las 11. Y después de Código Samboar a la 1, Dos Sabuesos Despistados. Mañana domingo, Viva el Cine Español a las 3 con Hay que Educar a Papá. A las 4 y media, La Tonta del Bote. La Tonta del Bote. La Tonta del Bote. Bueno, es que es tipiquísima. Bueno, la música es que te quedabas con ella. Divertidísima, humor asegurado. A las 6:30, ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Y a las 12 de la noche, Son Naciente. Propuestas divertidísimas, pero de verdad, o sea, el que no haya visto La Tonta del Bote o la semana que viene me siga diciendo que no la ha visto, yo le pondré una cruz.
Castigado.
O sea, porque es que no hay razón de ser que uno no haya visto esta obra del cine español.
Muy bien, pues hay que verla, sin duda. Teresa, como gracias.
Buen
un besito.
Fin de semana.
Igualmente, adiós, adiós. La Tonta del Bote. Yo de pequeña, en mi pueblo se decía mucho eso, La Tonta del Bote. Ahora
sí,
ya ha perdido
también.
Sí, esto ya ha pasado un poquito.
Sí, la habéis visto, ¿verdad?
Siempre, ¿cómo no?
Seguro, de refilón. Ahora mismo no me acuerdo, pero en la tele la habrán puesto como 3 millones.
Pues no
de veces.
Te la pierdas, Laura, que este domingo
vale,
la
luego,
pone un en 13.
En 13 la voy a ver. Bueno, a mí hay dos cosas que me gustan mucho en la vida. Lo que más me gusta es comer y dormir. Y hoy voy a dormir una hora más. Todos vamos a dormir una hora
bueno,
más.
Bueno, no veas qué bien nos va a venir. Y a
sí.
todos.
Sí.
Dormir
sí.
una horita más hoy.
Bueno, a otros no sé yo si les va a venir también. A lo mejor a los padres, que Diego se ríe directamente.
Sí, yo me
a
río,
los padres
no.
de niños pequeños.
Si mejor no pensarlo.
Peques en casa es complicado, claro.
No pensar que es un día cualquiera claro. y que no se cambia la hora.
Esto les afecta, se van a despertar una hora menos, ya que de por sí cuesta mucho que cojan el sueño, pues imagínate.
Pues
hoy.
Imagínate. Bueno, pues por eso le hemos preguntado hoy a nuestros oyentes que qué trucos utilizan ellos o han utilizado con sus hijos para dormirlos. Ay. Cuando ya no puedes más.
Qué bueno.
Porque eso pasa. Pues mira este.
Pues mira, yo una de las maneras que he hecho para dormir a mi hija es cantar. La niña no se dormía hasta que no le cantaba un Despacito o la nueva de Quevedo. Le debe de gustar a la niña el ritmo, no. el beat o la letra tan maravillosa de la canción. Pero es que si no, no hay manera de que se duerma. Así que he acabado a las tantas de la madrugada cantándole el Despacito de Luis Fonsi. Y así ha conseguido conciliar el sueño.
La nueva de Quevedo, de verdad. Madre mía.
Será el ritmo.
No recuerdo cuál es la nueva de Quevedo, pero.
Lo de
no...
la letra, la de. Bueno, pues si no la has oído, eres de los.
No me
pocos.
Pierdo nada, ¿no? Bien.
Eres un superviviente.
Completamente, pero es que Diego está fuera de onda.
Ya, sí, ya.
Totalmente.
Completamente.
Bueno, mira este oyente.
Yo emplear a los niños para dormir. A las niñas, mejor dicho, pues. Rezar, leer y de todo, y llevármelas al despacho mientras yo estaba corrigiendo exámenes o escribiendo. Yo una tesis doctoral la he escrito con una niña en brazos.
Fíjate, qué sacrificios a veces, ¿eh? Poder hacer las cosas con
qué
niños que están... Que no te lo puedo quitar de encima.
¿Y lo de los baches? ¿Lo del carrito y colocar baches en casa? ¿No? ¿Para
Hombre.
Que haga tracatrac, tracatrac?
Eso funciona,
o
¿no,
coger
Diego?
El borde de la alfombra, sí.
Mi madre metía a mi hermano en el coche, se lo llevaba por un camino de estos que tiene un montón de baches, Y así se dormía, con los baches.
Yo tiraba revistas gordas en el suelo o libros y los pasaba por encima con el carrito.
Bueno, mirar esta que va a recurrir a los clásicos siempre. A
ver. Buenos días. Yo en eso he sido muy tradicional. Y al acostarlo leía cuentos y también alguna versión adaptada de El Quijote y del Cid Campeador.
No.
Toma. Lectura ligera, ¿verdad?
Versión adaptada.
Diego, pruébala cuando se te despierta el niño y a las 5:30 de la mañana, no, coge El Quijote o cualquier otra.
El niño empieza a reírse. Si le empiezo a cantar o a hablar, se ríe.
Va a ser peor, se va a espabilar
más. Todavía más.
Exactamente. Sí. Bueno, pues gracias a los oyentes por su compañía, lo primero, y lo segundo, por los mensajes que nos mandáis a fin de semana. Nos vamos ya. Gracias al equipazo de este programa, a Cristina, por supuesto, a Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, a Paloma Paulete, Diego González, Laura Rubio, gracias.
Gracias.
A la técnica David Torrenova y Jorge Fuentes. Saludos de Rosa Rosado. Mañana volveremos a partir de las 10 de la mañana. Y hasta entonces, a disfrutar del sábado y a cambiar la hora. A las 3 serán las 2. Sean felices. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Personalidad.
¿Quién es ese tipo?
Es una broma.
Temperamento.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Y carácter.
Aquí empieza la diversión.
Clint Eastwood, en estado puro.
Es inútil que me adules.
Joe Kidd y el principiante. Dos de Clint Eastwood.
Y a mí eso me encanta.
El sábado por la noche, en 13.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil, porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Gestre es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en Gestre.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Gestre, seguros de tu éxito.
¿Qué aceite de oliva?
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra Carbonel de un litro, Ticual, Hojiblanca o Arbequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cadena COPE.
Este mes de octubre ha bajado la factura de la luz y en menor medida la del gas. La guerra en Ucrania no se acerca a su final, pero estamos teniendo temperaturas muy altas y las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea, las reservas, están completas. Ha habido días este mes en los que el gas ha tenido precios negativos. Es una situación transitoria, pero de momento ha servido para que la presión de la inflación disminuya. Durante el mes que acaba, los precios han subido poco más del 7%. Los precios no suben tanto, pero la economía pierde velocidad de crecimiento. Durante el verano, nuestra economía prácticamente se quedó estancada. Los españoles hemos recortado drásticamente nuestros gastos por la subida de la cesta de la compra y la subida de las hipotecas. Las alzas del Euribor han provocado que las hipotecas a tipo variable hayan subido una media de 2.700 euros al año. Es mucho dinero. En circunstancias normales, que la economía se estanque es una mala noticia, pero en este caso es lo que está buscando el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, que gastemos menos para que bajen los precios. Si al final la economía española se estanca durante 6 meses, pero eso permite bajar la inflación, podría no ser tan grave. El problema es que este equilibrio no está garantizado. Por eso es esencial agilizar la llegada de los fondos europeos.